Herrera en COPE.
Estar informado.
Fíjense, cuando proponemos o nos proponen hacer entrevistas a personajes, que a veces nosotros, pues bueno, tenemos una idea preconcebida. Nuestro invitado de hoy, desde que lo vi por primera vez, yo sabía que me iba a caer bien. He estado 3 minutos con él aquí y no me he equivocado. Cuando empezó a ensayar, intentó eso de personalizar las cookies, leerse los términos y condiciones, páginas web, pero desistió. A pesar de protagonizar Privacidad, uno de los éxitos teatrales ya representados en Londres, Nueva York y México, Adrián Lastra hace como todos, lo que podemos. Llevaba un par de años sin subirse a las tablas de un teatro, pero ya le pueden ver en el Teatro Marquina de Madrid y en otros sitios que ahora les cuento. Adrián Lastra, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Maravillosamente, echando un rato aquí contigo.
Qué maravilla, ¿no? Oye, un placer, tío.
Gracias. ¿Qué tal el estreno ayer?
Muy bien. Muy contento, ya estábamos deseando ya parir, porque es verdad que nosotros hemos parido, estuvimos en Bilbao 2 semanas y llevamos aquí ya unas semanitas de previas, pero teníamos ganas porque siempre el estreno, tía, da mucho nervio, porque viene mucha gente del medio, vienen muchos compañeros, yo he ido a estrenos, y tú cuando vas a un estreno no eres público normal, claro, no eres claro, el pueblo, ¿sabes? Claro. No eres la calle, eres el... A ver qué tal lo hacen.
Claro.
Ajá, hace gracia, pero...
Interesándote porque además eres como consciente de lo que hay y se hace bien y se hace mal.
Exactamente, sí. Pero pocas veces te ríes. Claro, haces. Claro. Y como, no. Esta es una,
no
es pues una
no tienes la sensación de si ha gustado de verdad, claro, lo que claro. Va a ser el público.
O sea, yo es verdad que tengo muchos amigos que vinieron ayer, amigos que yo les digo, oye, háblame de confianza, háblame, sé honesto conmigo, por favor. Y me dijeron, tío, es una función como muy necesaria. O sea, hoy por hoy yo creo que la gente necesita ver una función así.
¿Qué es Privacidad? ¿Qué vamos a ver en Privacidad?
Pues mira, vamos a contar de lo que la gente carece, más o menos. Yo creo que vamos a hablar de... Hablamos de Internet, hablamos de las redes sociales, hablamos de lo que la gente demanda tanto de tener el derecho de la privacidad, de que te metes en Internet y tú firmas unas cosas que tú no tienes ni idea de lo que estás firmando.
Totalmente.
De que, yo que sé, actualizas las... Cuando actualizas el iPhone, muchas veces te pone, oye, acepta las condiciones.
El WhatsApp, por ejemplo, hubo una actualización hace poco que permitía a Facebook acceder a todos tus contactos y los mensajes con tus contactos.
Exactamente.
O sea, que tienen acceso directo a eso.
No, que tienen acceso para todo. O sea, yo que sé, si tienes cualquier cosa informática o que vaya conectada a una red wifi en casa... Ahí estás controlado. Pero es que no puedes hacer nada.
Claro. Entonces, la forma de plantear la obra, que es una crítica hacia esa falta de privacidad.
Yo creo que sí. Nosotros damos una información. Nosotros no pretendemos enseñar, no damos una clase ni nada. O sea, obviamente estamos haciendo una obra que está cogida de entrevistas que hizo Edward Snowden a un montón de gente que se dedica, pues, a Internet, a redes sociales, a... Bueno, infinidad de cosas. Entonces nosotros damos una información que criticamos. Bueno, puede ser una crítica a la sociedad, una crítica al mundo, pero no nos posicionamos. Esto es lo que hay.
De hecho, es una obra interactiva.
Sí.
Es una obra que cuando tú compras la entrada, recibes un correo en el que, si quieres, entiendo,
obviamente,
facilitas tus datos de redes sociales para participar en la obra.
Sí, yo siempre lo digo, esto es como un parque de atracciones.
Ajá.
O sea, tú puedes ir a ver la montaña rusa y el espectáculo, pero si te quieres montar en la montaña rusa y vivirlo de verdad, ya mola. Ajá. O sea, no va a haber nada ridículo.
Sí, vamos, que no vais a enseñar cosas privadas.
No, para nada. No. Nosotros vamos a jugar con vosotros y vamos a jugar con la información que tú tengas en tus redes sociales, si quieres jugar, obviamente. Y se va a quedar en esa función, en la función que tú vienes. Luego esa información se borra y ya está, y no hay más que eso.
¿Género, drama, comedia, acción?
Pues mira, drama hay un poco. Sobre todo hay mucha comedia, porque te tienes que comer toda esa información técnica y está contada. Esteban Ferrer lo ha montado de una forma que, bueno, que la gente te pueda llegar a reír de algo que te da miedo. Que eso es lo que a mí más me gusta. Él te ríe, pero dices, hostia, ¿de qué me estoy riendo si esto no tiene ninguna gracia?
Totalmente.
Pero hay mucha comedia, hay mucho drama, hay una parte musical que yo hago de unas tonterías, pero sobre todo...
Es que tú bailas, eres un hombre de espectáculo.
Exactamente, sí, yo es que soy un showman. ¿sabes? Bueno, yo soy un currante. A mí me dice, ¿tú quieres bailar? Venga, pues vamos a currar.
Tienes muchos seguidores en redes sociales, eres un tipo muy exitoso. ¿Te dan miedo las redes sociales a ti personalmente?
No me da miedo. Puedo llegar a dar un poco de vértigo en algunos momentos. Lo que pasa es que parece como que estamos impulsados a tener miedo, a tener mucha responsabilidad en las redes sociales. Uh-huh. Yo las redes sociales las utilizo como trabajo muchas uh-huh. veces, uh-huh. pero también como me da la gana.
Claro.
Quiero decir, enseño lo que quiero, uh-huh. Si no enseño algo es porque no me da la gana. Uh-huh. Si de repente no funciona Instagram porque de repente subes una foto,
caído, lo que sea.
O de repente estas cosas de, es que no tengo muchos likes, uh-huh. y te rayas, que no estoy funcionando, es como, no, amigo, o sea, me parece que es un adelanto y un atraso también a la vez.
Yo creo que el tema de las redes sociales ha hecho que cada vez sea más necesario o sea más consumible o tengan más ganas de consumir el contenido de la vida privada de alguien, de la vida íntima. ¿Tú crees que tenemos esa necesidad ahora con todo el tema de Instagram de vez en cuando decir, oye, me he ido de viaje a este sitio, o mira, estoy quedando con esta muchacha, o me he comido esto en este lugar, cuando es algo que no se había hecho jamás? No existían las redes sociales, claro.
Y yo muchas veces pregunto, ¿y eso importa? O sea, quiero decir, ¿importa? ¿A la gente le interesa lo que yo desayuno? ¿O lo que yo como? ¿O si me tomo un zumo de piña?
Es que yo creo que sí, que es el tema.
¿En serio? A mí es que me crea mucha curiosidad porque las redes sociales no dejan de ser un fake, quiero uh-huh, decir. Uh-huh. ¿Cuántas veces? A mí me lo han dicho un montón, no sé si te lo han dicho a ti alguna vez, de ¿qué tal? Te veo muy bien, ¿no? Porque por redes sociales está muy bien.
Totalmente.
Y como, bueno, realmente estoy en una depresión.
Tengo toda la mierda, ¿sabes? Detrás, con perdón.
Totalmente, estoy yendo a terapia, mm. pero bueno, subo una foto riéndome, mm. pero no me va bien. Mm. O sea, estoy en paro, no tengo...
Pero, por ejemplo, para alguien como tú, que jugaba por las calles de Vallecas, de sí. pequeño, cerca del Estadio del Rayo.
Sí.
Pasar de una infancia humilde, podríamos decir.
Vamos, totalmente.
A un éxito como el que estás viviendo ahora, ¿qué es para ti? ¿Qué significa? ¿Qué lección o qué aprendizaje sacas de todos estos años de trabajo?
A mí es que lo que me ha enseñado es a valorar la constancia, a valorar el trabajo, a valorar a mis amigos, a mi familia, sobre todo, que es la gente que... Mis padres son los que más me han apoyado. Si yo no hubiese tenido la vida que yo he tenido en Vallecas con mis chachers de toda la vida, uh-huh. seguramente no hubiese luchado lo que he luchado uh-huh. por estar aquí, ¿sabes? Uh-huh. O sea, que gracias a Vallecas, yo estoy donde estoy, pero yo soy como soy. O sea, uh-huh. es que a mí...
Es que fíjate, mira, te conozco de hace 16 minutos que hemos empezado uh-huh. esta entrevista. No nos conocíamos antes, no nos habíamos visto. No. Yo tengo la impresión de ti que sigue siendo igual de humilde que lo que era el niño que jugaba por las calles de Vallecas. ¿Conoces o crees que dentro de tu mundo, dentro del mundo del espectáculo, cuando hay tantas cámaras, tantos shows, tantos diseñadores que te ponen tan guapo para ir a alfombras rojas, ¿tú crees que eso cambia de verdad mucho a la gente?
Muchísimo. Yo creo que sí, yo creo que cambia, pero te cambia si no tienes raíces en el suelo. Uh-huh. No, cuando no tienes claro de dónde vienes, uh-huh. cuando te confundes, cuando te regalan un traje o te dan una ropa, te van a buscar a casa uh-huh. y de repente te dice un compadre, que a mí me ha pasado un montón de veces en Vallecas, madre mía, chaval, estás rico, compadre. Y yo, ¿tú rico, en serio? Pero sí, tío, si te va de puta madre, te van a buscar en coche. Y como,
sale en la tele.
Tío, pero que es mentira, que es mentira. O sea, que acabo de pedir un préstamo porque no tengo dinero, ¿sabes? Porque estoy pagando lo más grande Hacienda. Que es que...
¿Pero qué te ancla a la realidad? ¿O qué crees que desancla a los que salen de esa realidad?
Que la gente no sabe que esto es temporal.
Ajá.
Para mí, o sea, para mí esto es un mar, uh-huh. que tú vas surfeando olas. Hay uh-huh. veces que vas a coger un pico y la vas a surfear muy bien, pero...
¿Surfeas?
Iba a decir un poco, pero es mentira.
Que has dicho pico y he dicho, bueno, a lo mejor tiene un poquito de noción.
Bueno, he hecho algo, pero muy poquito. Pero que de una ola a otra tienes sí. un periodo de tiempo. Muchas veces ese periodo te puede costar segundos, como es en el mar, que esos segundos pueden ser meses o años. Entonces... Uh-huh. Tienes que disfrutar muy bien ese pico, pero tienes que saber que ese pico es temporal, uh-huh. que no vas a estar siempre ahí arriba.
Precisamente estás ahora en un gran pico. Estás en todos los lados, Adrián.
Sí, es una maravilla.
Además, bordándolo. Yo en cada sitio que te veo, me encanta. De verdad, te lo digo de corazón.
Muchas gracias.
¿Cuándo crees o cómo te preparas para cuando ya no estés en el pico?
Pues, mira, controlando sobre todo... controlando la ansiedad, pero no la ansiedad de no estar en el pico, la ansiedad de no sentirte productivo.
Ajá.
Yo necesito sentirme productivo.
Hacer cosas.
Exactamente. Necesito estar trabajando, haciendo teatro, o haciendo tele, o haciendo, o preparando algo, o creando algún tipo de contenido. Si no es que me, si no me muero.
Claro que entiendo que la vida de un actor, cuando te metes en dos, tres proyectos a la vez, o lo que sea, te pegas a lo mejor 3-4 meses trabajando todos los días una barbaridad de tiempo. Pero a lo mejor luego hay 2 meses en los que no llega otro proyecto y estás 2 meses sin hacer nada.
No, total. Pero vamos, ya no es que lleguen 2 meses, sino que tú terminas un proyecto y dices, bueno, ¿y ahora qué viene? O sea, tú terminas un proyecto y te dejan en un pico de un acantilado sin saber si vas a caer o de repente vas a caer y va a haber otro suelo, porque es que no, es muy difícil o no suele pasar.
Incertidumbre, básicamente.
Claro, o sea, tú firmas, tú terminas una cosa, pero a no ser que seas un actor, vale, que sí, a mí me puede pasar, pero también me ha pasado el que terminas una serie y ya no hay nada más ahí delante.
Claro.
Todo lo que hay es humo. Sí, no, hay una serie o hay un proyecto, pero es humo. No es algo que tengas palpable, no es algo que hayas firmado ningún contrato, no. Con lo cual estás trabajando todo el rato en una cuerda de... Por eso la cabeza la tienes que tener súper... Tienes que tener muy bien amueblada. Da igual la fama. Es que te da igual que tengas 500.000 seguidores o 15 millones de seguidores en Instagram. Porque como la vida te diga, es que ya no más. Es que ya no más.
He conocido a tanto influencer. Bueno, tanto. He conocido a muchos influencers que a pesar de tener, pues eso, 500, 600.000 seguidores, son infelices.
Sí. Yo lo estoy viendo mucho eso ahora. La gente que... Los influencers que se acercan mucho al público, a los fans, que hablan mucho con ellos... Eso sufre mucho hate y eso sufre mucha soledad. Tío. Es que es lo que muchas veces, pues, hostia, mira los youtubers. O sea, hay muchos youtubers que se tiran cuántas horas solos delante de una pantalla.
Días.
Bueno, días. Es verdad que tienes a gente detrás de la pantalla o en el chat, pero están solos. No estoy hablando de Ibai, sí, de Auron, sí, que son gente que es otra liga, obviamente.
Eso es la punta del iceberg. Luego hay, bueno,
claro, luego hay un montón de gente que quiere llegar ahí.
Totalmente.
Pero se quedan muy solos, tío.
Ya.
Que si merece la pena, pues eso es, depende para ellos. O sea, si de repente tú terminas tu día o te vas a la cama y te vas infeliz, pues a lo mejor te tienes que replantear lo que estás haciendo con tu vida.
Oye, antes de darle paso a Goyo González, que es el que de verdad hace buenas preguntas aquí.
Venga.
Quiero preguntarte por esto último que ha salido, por Jaguar.
Sí.
Y por qué, te lo he dicho antes fuera de micrófono, los actores tenéis ese idilio con el teatro. O sea, esa cosa que dices tú, bueno, por mucho que esté triunfando en la gran pantalla, es que a mí lo que me gusta es pisar las tablas.
Pues mira, es que hay una cosa que es el directo, la adrenalina, el... Si la cago con todas ahora mismo, delante de X personas. Si triunfo, triunfo delante de X personas, pero no me dejan repetir. O sea, que es lo que pasa, pasa en este momento. A mí es lo que me gusta del teatro. También es porque yo empecé en teatro. O sea, mi primer curro fue haciendo teatro musical. Y es donde me he curtido. Es donde yo sé que... No es que domine, pero sí me siento a gusto. Tengo ese gusano de nervios, pero es un gusano que puedo controlar. Muchas veces delante de la pantalla... Uf, es que depende de muchas cosas técnicas,
es
también.
Es decir, que yo lo que entiendo es que, claro, cuando un... Yo como espectador veo una película, no veo ni el 10% de lo que hay detrás de esa película. Cuando estoy en el teatro, veo el 100% de lo que hay.
Totalmente, claro. Es verdad, o sea, es verdad que no, nadie sabe... Todo lo que hay detrás de
organización, logística.
Total, total, total. Pero sí, tú estás viendo todo.
Claro.
Tú ves la cocina del actor, ves las entrañas.
Claro.
Y a mí es lo que me mola.
Claro.
O sea, a mí lo que me mola es desnudarme, enseñar las tripas y decir, mira, yo soy esto. Si te gusta, guay. Si no, bueno, pues ya está.
Está bueno. Recuerden que estamos con Adrián Lastra, estrena Privacidad, además de otras cosas, aquí en Herrera, en COPE. Y Adrián, como te decía, las preguntas buenas, de verdad, las interesantes, las hace Goyo González.
A usted... ¿Qué le lastra, Adrián? ¿Cuál es su peor enemigo?
¡Wow! ¿Qué me lastra a mí? Pues mira, muchas veces me lastra tener que llevar el nombre de Adrián Lastra muchas horas. El que no me dejen muchas veces... Bueno, que no te permitan poder llegar a ser Adri o Adrián Álvaro Lastra. ¿Sabes? El de Vallecas, que tengas que llevar siempre como una imagen de no hagas esto, no hagas lo otro. Porque esto a lo mejor no gusta, porque esto... Ten cuidadito, no digas estas palabras. Uf, eso pesa mucho para mí, yo creo. Hoy por hoy, ¿eh? A lo mejor si me haces esta pregunta dentro de 2 meses te contesto otra cosa. Pero hoy por hoy me lastra mucho eso.
Don Adri, Usted llegó a la interpretación gracias a Bustamante, viéndolo en Operación Triunfo.
¿Eso es verdad?
Él ahora está en el teatro. ¿Usted que se atreve con todo, grabaría un disco?
Uy, a mí me fliparía. Oye, te lo juro. O sea, yo tengo muchas ganas, pero claro, a mí me hicieron una pregunta el otro día. Bueno, el otro día, una productora muy importante, una manager, me dijo, Adri, si tú grabases un disco, o sea, te entras en, si entrases en la música,
sí,
¿qué te gustaría hacer? ¿Llenar un teatro o llenar una arena? Una arena, claro, un estadio. Claro. Y dije, yo, si hago un disco, es para llenar un estadio. O sea, para crear un hit. Te lo juro por Dios.
Pero escúchame, ahora los hits que se están haciendo, que están un poco prefabricados.
Sí. No, yo digo para cantar. O sea,
yo para cantar.
Obviamente, claro. No. A mí, si me pones un autotune, vale que sí, perfecto, lo podemos jugar. Mira, Rosalía utiliza muy bien el autotune, pero Rosalía canta.
Bueno, que sí canta.
Claro. Hay gente que se pone a cantar con el autotune y dice, quítatelo el autotune, a ver cómo va eso. ¿Sabes? Pero me fliparía grabar un disco y me encantaría poder hacer un musical. O algo con Bustamante. Madre, eso puede ser lo más grande.
¿Cuándo pegó el petardazo cocinando?
¿Cuándo petó el petardazo?
Petardazo en plan mal. Es decir, ¿cuándo metiste la gamba cocinando en algún momento?
¿Cocinando de cocinando?
Sí.
¿De cocinar de comida?
Sí.
Usted es un gran gourmet de lo que cocinan otros, pero ¿y cocinando usted?
Yo le meto la pata todos los días cada vez que cocino. Yo no tengo... O sea, iba a decir una palabra mala. Yo no tengo ni idea de cocinar. Quiero decir, yo no puedo hacer una tortilla a la francesa. Mira dónde voy, ¿eh?
Pero escucha, Adriana, es que yo sé perfectamente... Pues, estando como estás de fuerte, sé cómo tiene que ser tu dieta. Tú serás de los que pesa incluso la comida,
que
¿o
no? ¿Qué dices? Yo como fatal.
No, me lo creo, vamos.
Te lo juro por Dios.
Faltaba, ¿tú has visto el brazo de esta persona, Mar?
Estoy aquí con ellos dos y he dicho, ¿dónde me pongo para que no me den con los bíceps?
Ahí quería yo llegar. Esta es mi última pregunta.
Dime, Goyo.
¿Enseñaría su torso desnudo junto al de Alberto?
Pero vamos a ver, Goyo, ¿tú sí, por qué me metes aquí ya, en el torso?
Ya te digo yo que si lo van
pero
a enseñar.
Pero si te has metido tú hace un rato.
Obviamente, nos ponemos un poquito de
aceite. Que te has comparado con Adrián Lastra.
Sí, la verdad es que me flipa un poco comparando con Adrián, la verdad,
sí,
para que nos vamos
sí
a engañar.
¿Para qué vamos a decir?
Para que nos vamos a engañar. Querido Adrián Lastra, Privacidad, estaremos ahí en Teatro Marquina de Madrid. ¿Hasta cuándo estáis?
Estamos hasta mayo, realmente hasta lo que quiera el público.
Se va a prorrogar seguro porque es una maravilla. O sea,
ojalá que sí, pero bueno, que la gente venga a disfrutar, que es una función como súper necesaria y te va a hacer pensar y te vas a reír lo más grande.
Pues querido amigo, a triunfar. Adrián Lastra,
un abrazo fuerte. Hace tiempo que no coincidimos por los restaurantes, ni por las barras, ni por...
Sí, oye, a ver si nos vemos un día.
¿Tú sabes que yo soy tan fan de Adrián que le seguí en el Bailando Mexicano?
¿En el Mira que baila?
Sí.
Cuidadito,
es que me han dicho que bailas,
ojo,
que es para quitar sentido. No,
perdona.
Ojo lo que bailé ahí.
Ojo.
Y ojo,
ojo
el éxito que tuviste.
Sí,
ojo.
Sí.
Pero hasta diste las campanadas en Times
Maravilloso.
En Nueva York, sí, sí. Vamos, Nueva yo repetiría York, sí, volver a hacer, mira, que pues, tú no sabes de verdad las coreografías que me marqué, que yo dije...
Los mexicanos locos.
Pensaba que era bailarín profesional y yo, ¿qué me estás contando, chaval?
Totalmente.
Oye, un placer.
Querido Adrián, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.